GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
Cerramos una nueva semana de GPS Internacional saludando a la audiencia de Uruguay a través de M24, 97.9 FM y 102.5 en Maldonado, a la audiencia de mundo.sputniknews.com, a las radios públicas en Bolivia y a Del Plata, 1030 AM en Buenos Aires y en la República Argentina. Temas internacionales que dominan la agenda en estas horas. Hablaremos del conflicto, en este caso en Afganistán, porque Rusia, Estados Unidos, China y Pakistán están instando a las partes del conflicto afgano a sentarse a la mesa de negociación para solucionar este conflicto que vive el país. ¿Qué importancia tiene esta reunión para la seguridad de la región tras el retiro de las tropas estadounidenses de Afganistán? ¿Qué pasa con el movimiento talibán que ha retornado a dominar la agenda en esa zona del mundo? Sebastián Schulz, analista internacional, nos estará contando su mirada con su conocimiento. Por el otro lado, hablaremos del vínculo entre el Fondo Monetario Internacional y América Latina. Vean ustedes, el FMI mejoró su previsión de crecimiento para América Latina y el Caribe al señalar que va a ser del 5,8% en su informe Perspectivas de la Economía Mundial. ¿Por qué motivo pasa esto? ¿Qué importancia tiene para la región? Hablaremos con el economista Oscar Fernández Guillén, que nos estará contando al respecto. Y en tiempos de pandemia también hay instancias de formación que aprovechan la virtualidad. Y en este caso es para hablar de una problemática a nivel mundial, pero especialmente regional. El racismo, racismo y antirracismo, políticas, luchas y territorios, es una capacitación que el Instituto ELAG está planteando, la Escuela de Estudios Latinoamericanos y Globales. Habrá destacadas presencias de especialistas de España, Brasil, Colombia y Argentina. Y de Argentina estará conversando con nosotros quien es el director nacional de Equidad Étnico-Racial, Personas Migrantes y Refugiados del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del gobierno argentino, Carlos Álvarez Nazarenos. Arrancamos entonces un contenido amplio y diverso con la mirada puesta en América Latina y el mundo del viaje del GPS Internacional.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Ahora con Gabriela Cazulo repasamos algunas noticias de la región.
Fabián, comencemos en Argentina, donde el presidente Alberto Fernández anunció un plan para levantar las restricciones por la pandemia de COVID-19. Ante el avance de la vacunación y la consiguiente baja de casos y muertes por coronavirus, el presidente anunció aperturas sostenidas y progresivas y anunció además que se ampliará la cantidad de personas que puedan reunirse y la presencialidad escolar.
En agosto vamos a aplicar más de 7 millones de segundas dosis. Además, seguiremos aplicando las primeras dosis a los y a las adolescentes de entre 12 y 17 años que hayan sido priorizados. Siempre seguimos teniendo firme el objetivo de que no se sature el sistema de salud. Estos avances nos permiten anunciar el plan que hemos elaborado para recuperar actividades de manera responsable y cuidadosa. Cuanto más vacunemos, cuanto más nos cuidemos, más podremos sostener estos logros y más podremos avanzar en aperturas sostenidas y progresivas. Tenemos un horizonte. Tenemos un plan de aperturas responsables. El decreto de necesidad y urgencia que hoy estamos dictando será el primer paso de ese plan. A partir de mañana ampliaremos poco a poco la cantidad de personas que puedan reunirse. Esta situación nos permite avanzar con la presencialidad escolar, otro logro colectivo, algo que a todos nos preocupó. El seguimiento se realizará de manera conjunta entre el Ministerio de Salud y el Consejo Federal de Educación. Este es un punto de inflexión. Con el avance de la vacuna, lograremos que incluso si aumentan los casos, no se incremente de igual manera el número de internaciones ni la cantidad de fallecimientos. El siguiente paso que tenemos planeado cuando la situación lo permita, será regresar el público con aforos progresivos a eventos masivos al aire libre, eventos deportivos, recitales al aire libre.
Científicos de Uruguay, Argentina, Brasil y Chile realizaron un seminario virtual para discutir la posibilidad de crear para el año 2025 un Instituto Nacional de Vacunas del Uruguay. Como país, nos falta creernos que tiene sentido hacer una inversión cuasi ridícula de 15 millones de dólares para tener un instituto de vacunas, fue lo que dijo el principal impulsor de este proyecto, el investigador uruguayo Alejandro Chavalgoiti.
En realidad, nos falta casi nada. ¿Por qué? Porque las capacidades en términos de recursos humanos existen, la infraestructura para poder hacerlo, o sea, la existencia, por ejemplo, de kits para poder evaluar la respuesta de anticuerpos, ya existe, hay desarrollados a dos niveles, tanto acá en el Instituto de Higiene, el grupo dirigido por el doctor Alberto González, como el grupo de Otto Prich en el Instituto Pasteur, ya existen eso. Quizás lo que falta es, ya se está haciendo, pero quizás lo que falta es un músculo más adaptado a movernos rápidamente en estas cosas. O sea, curiosamente, Uruguay fue prácticamente independiente del resto del planeta en el diagnóstico del COVID. Por acostumbrarnos a verlos de cerca, no nos damos cuenta lo que implica que nuestro país nunca, nunca, nunca en toda la pandemia tuvo escasez de diagnóstico. No sufrimos eso, no tuvimos ni problema ni de suministro, de nada. Uruguay en todo momento tuvo capacidad absoluta de diagnóstico. Entonces, yo creo que lo que queda claro es que no tenemos como país el músculo activado para, primero, poder efectivizar algunas cosas que ya sabemos hacer y otras para poder, y perdónenme mi referencia a biotecnología, etcétera, poder vender adecuadamente las capacidades que tenemos para generar modelos de negocios nuevos. O sea, el kit de diagnóstico que se hizo en Uruguay se podría con un buen modelo de negocios haber exportado a la región que tenía necesidades y al mundo entero. Estamos empezando a hacer algo que es primero en el mundo, ¿sí? Y sobre todo a la dimensión que lo estamos haciendo, es vamos a vacunar a toda nuestra población que ya recibió dos dosis de Sinovac con una tercera dosis de Pfizer. Señores, esto es experiencia de importancia mundial. A nivel de desarrollo productivo, a nivel académico, esto es un paper de Nature para los científicos que lo escuchan, pero esto es también un modelo de desarrollo que a las empresas les interesa. Entonces, ¿cuándo es el momento, si no ahora, de poder hablar con esas mismas empresas para decirles, señores, Uruguay tiene un instituto de vacunas que es capaz de llevar adelante todas estas cosas y que, por tanto, podemos innovar a nivel mundial?
El científico chileno Alexis Calergis, del Instituto Millennium de Inmunología e Inmunoterapia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, dijo que el foco actual en su país es la población pediátrica y que se están iniciando estudios para inocular con la vacuna Sinovac a los menores desde los 3 años de edad.
La primera publicación que se conoció esta vacuna fuera de laboratorios chinos fue la nuestra, fue el 1 de abril del 2021, este año. Y tenemos además otros 3 papers en este momento en revisión, en diferentes etapas de revisión. Entonces sabemos que pudimos comprobar, y era muy importante para la comunidad científica nacional, por supuesto para el Ministerio de Salud, etcétera, en Chile de primera mano conocer cómo funciona esta vacuna, porque como alguien dijo en una de las intervenciones, estas vacunas fueron desarrolladas en tiempo récord, entonces era muy importante tener una noción local de cómo funciona la vacuna, y sabemos que en nuestro estudio, así como ha ocurrido a nivel poblacional, la vacuna es bien tolerada, tiene baja reactogenicidad y pocos efectos adversos, tenemos buena cero conversión de anticuerpos y también los anticuerpos son neutralizantes, al igual que el células T que reconocen antígenos del virus. Justamente la población sin inmunidad es más vulnerable a la infección y esto ha ocurrido en países donde la población adulta ha sido vacunada exitosamente, pero la falta de vacunas para población pediátrica las expone a esa población a la infección y a que el virus de alguna manera se disemine en personas, niños y niñas. PIMS es un ejemplo de una manifestación exacerbada de esta enfermedad a raíz de la inflamación post-infección. Entonces ya hemos recibido aprobación para iniciar este estudio por parte del Comité de Ética. El estudio, van a participar varios países, va a ser desde 6 meses a 17 años, pero en Chile solamente va a ser de 3 años a 17 años, porque aún no hay datos de seguridad para la población de 6 meses a 3 años. Así que en Chile decidimos no participar en el elemento de 6 meses a 3 años. Así que Chile será de 3 a 17 años. Y hemos reforzado el equipo para el estudio pediátrico, van a participar más científicos, más clínicos.
En Colombia, el presidente Iván Duque expresó su apoyo económico al megadistrito de innovación en Bogotá y anunció la creación de Impulsa Kids, con el objetivo de trabajar en las administraciones locales y poder buscar desde los colegios a los innovadores en potencia, dijo.
Y en adición a eso, estamos desarrollando el que será el complejo más importante de América Latina y el Caribe para la industria audiovisual, que es el distrito del Bronx, y que se va a convertir en un centro de tal envergadura que ya hoy las grandes productoras que están en Hulu, que están en Amazon Prime, que están en Netflix, están asentándose en Bogotá y quieren tener acá los centros de doblaje, los centros de producción, postproducción y coproducción con otros países de América Latina. Y es con hechos. Así como es con hechos también que hoy estamos inaugurando este Semprende. Y esto no es la refundación de la República. Hay unas políticas que vienen de atrás y que tienen esfuerzos de muchas personas. Y por ejemplo, Impulsa. Impulsa es una institución que fue creada en el gobierno anterior. ¿Qué empezamos a hacer? Necesitábamos plata, necesitábamos gente, necesitábamos socios del exterior, necesitábamos unir la institucionalidad nacional y la local. Y estamos rumbo a tener ya 28 centros que son Semprende en toda Colombia, que han sido además motivados por las experiencias que tuvimos en París con el COL 45, las que tuvimos en Estudio F, donde además el presidente Macron nos abrió las puertas con una gran generosidad. Estuvimos en Jiangyan Park en Shanghai, estuvimos en el Distrito Financiero de Londres, estuvimos en Silicon Valley. Y estuvimos también en Sofía Antípolis, en el sur de Francia, viendo todas estas experiencias. Hoy en la ciudad de Bogotá tenemos el Semprende de la carrera 15 con calle 95, tenemos el de la Universidad del Bosque, y hoy nace este primer Semprende abierto 24 horas de la mano, en equipo con la administración distrital, porque es en equipo como vamos a hacer del emprendimiento políticas de Estado.
Rusia, Estados Unidos, China y Pakistán instan a las partes del conflicto afgano a sentarse a la mesa de negociación para solucionar el conflicto que vive el país. Así dice una declaración conjunta publicada al término de las consultas celebradas en Moscú. La nota dice también que Rusia, Estados Unidos, China y Pakistán instan a los participantes de las negociaciones interafganas a iniciar de manera inmediata las discusiones sobre los temas fundamentales para resolver el conflicto, incluida la creación de un Afganistán pacífico y estable. Por su parte, ante un rápido avance de los talibanes en varios territorios de Afganistán, también se destaca la reunión que tuvo el ministro chino de Relaciones Exteriores con una delegación de 9 talibanes presidida por el Mullah Baradar en la ciudad de Tinjaim. Vamos a hablar de estos asuntos. Estamos en contacto con Sebastián Schulz, investigador argentino, seguidor de estos temas. Sebastián, ¿cómo se analiza la importancia de esta reunión para la seguridad de la región tras el retiro de las tropas norteamericanas de Afganistán? ¿Esto le da más legitimidad a los talibanes?
Hola Fabián, ¿cómo estás? Un gran abrazo y un gusto hablar con vos nuevamente. Bueno, la decisión, primero hay que decir de Joe Biden y de los demócratas de retirar o de culminar con el retiro de las tropas en Afganistán, reafirma de alguna manera el fracaso de los Estados Unidos y de la OTAN para reconfigurar la correlación de fuerzas en el Asia Central y esta decisión es la expresión de la nueva situación geopolítica en el Asia Oriental, donde los proyectos soberanistas, multipolares, ganan cada vez mayores grados de autonomía. Estados Unidos y las fuerzas globalistas de alguna manera se han quedado sin margen de maniobra en Afganistán y están intentando redefinir su estrategia frente a China y frente a Rusia, las cuales vienen posicionándose cada vez más fuerte como los motores geopolíticos de la región. Es en este marco que China ha avanzado con reuniones, como vos decías, con los tres grandes sectores en pugna en Afganistán. Digamos, hace algunos días Xi Jinping conversó telefónicamente con el presidente Ashraf Ghani Ahmadzai. También desde el gobierno chino conversaron con el principal referente opositor, Abdullah. Y como vos decías, el canciller Wang Yi conversó con los talibanes afganos que controlan gran parte del territorio. Entonces, esta decisión de China de empezar a ordenar el conflicto en Afganistán se da de manera muy fuerte, con una decisión muy profunda, y con los tres grupos llegaron a la misma conclusión: garantizar el proceso de paz, garantizar un gobierno de Afganistán por los afganos sin injerencias extranjeras ni de Estados Unidos ni de la OTAN, y la necesidad para la región y para Afganistán de reforzar los vínculos económicos y geopolíticos con China y con Rusia.
¿Qué importancia tiene para China esta región del mundo?
Bueno, Afganistán es un estado fundamental del Asia Central, no solo por los recursos naturales, por mencionar algunos, cobre, oro, hierro, gas natural, petróleo, sino además por su ubicación estratégica entre China y el Medio Oriente, digamos. Afganistán es uno de los estados puente, un estado donde confluyen Asia Central, el sur de Asia y el Oriente Medio, y por eso fue uno de los territorios que ya estaba disputado en el medio de la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos, y también fue el primer estado en ser atacado por Estados Unidos luego del 11 de septiembre. Pero la imposibilidad de los Estados Unidos, de la OTAN, de resolver la situación geopolítica general, de torcer el rumbo estratégico, del cambio del centro de gravedad del dinamismo económico y político hacia el Asia-Pacífico, hace que la permanencia de las tropas norteamericanas y de la OTAN en Afganistán ya sea imposible. Estados Unidos ya no tiene margen para permanecer en Afganistán. Y recordemos que China ha cerrado alianzas de gran contenido estratégico con Rusia. Ya desde hace un tiempo viene forjando una asociación estratégica integral muy fuerte con Pakistán en el marco de la Ruta de la Seda, con Kazajstán, con Irán. Hace algunos meses terminó de cerrar un acuerdo de cooperación estratégica por 25 años. Ahora las conversaciones que se están teniendo con los grupos internos en Afganistán, es decir, la alianza que se está configurando entre China y Afganistán representa la posibilidad de cerrar un gran círculo geopolítico de construcción de multipolaridad. Por otro lado, las incursiones de los grupos terroristas y separatistas en el oeste chino representan un problema de gran importancia para el Partido Comunista Chino, porque son uno de los focos de inestabilidad interna más graves que tiene China. Incluso ha sido un tema que se trabajó con los tres grupos, en las tres reuniones, y se alcanzó un acuerdo de rechazo a este movimiento independentista del Turquestán Oriental que amenaza con desestabilizar no solo China, sino la región en general.
Ahora, Sebastián, ¿cuáles son las perspectivas en torno a una mayor asertividad de China y Rusia en estos asuntos de seguridad euroasiáticos? Tras justamente la salida de Estados Unidos de Afganistán, ¿vemos una organización de cooperación de Shanghái más legitimada para resolver conflictos de este tipo de carácter regional?
Bueno, con la retirada de Estados Unidos de la OTAN de Afganistán, comienza a replantearse un nuevo esquema. En realidad no es tan nuevo, pero viene ganando cada vez mayores grados de autonomía y de capacidad de decisión y de acción. Un nuevo esquema de coordinación para garantizar la estabilidad de la región, donde actores como China, Rusia, la India, Irán y otros van a tener un protagonismo mucho más fuerte. Y en ese marco es el que cobra centralidad la Organización de la Cooperación de Shanghái como el espacio, de alguna manera llamado a ser la mesa de diálogo entre los actores de la multipolaridad en el Asia-Pacífico, en el Asia Central y en el Medio Oriente. Yo entiendo que le da una mayor legitimidad para la Organización de Cooperación de Shanghái, en tanto la mesa de diálogo de los actores, no solo para resolver conflictos, sino una mesa mucho más potente para llevar adelante la articulación de los estados de la región en el marco de la Organización de la Cooperación de Shanghái para garantizar la estabilidad, conteniendo y de alguna manera ilimitando la capacidad de acción de movimientos separatistas, movimientos extremistas, muchos de ellos incluso financiados desde Occidente y que son hoy el peligro más grande que tiene la región. Incluso a partir de esta decisión de Estados Unidos de retirarse de Afganistán y esta decisión de los grupos afganos de empezar a resolver sus disputas internas en articulación con China y con Rusia, probablemente después de mucho tiempo logremos tener tiempos de paz en Afganistán y en la región.
¿Cómo podría incidir esto en la configuración de otros proyectos de desarrollo de infraestructura? Por ejemplo, la iniciativa china del OBOR.
Bueno, Afganistán ya es parte formal de la iniciativa de la Franja y la Ruta, ya ha firmado el memorándum de entendimiento y ambas partes se han comprometido, incluso en 2020, a fortalecer la implementación de los proyectos. Pero ahora, digamos, con este giro y esta articulación más fuerte entre los sectores internos de Afganistán y China, empieza el proceso de adhesión real, digamos, de incorporación efectiva de Afganistán, no solo a la iniciativa de la Franja y la Ruta, lo cual es una adhesión, por lo que conversábamos recién, muy importante, sino la incorporación real y efectiva de Afganistán al proyecto multipolar que encabezan tanto China como Rusia, digamos, con la posibilidad de desarrollar un triángulo estratégico que sea entre China, Afganistán y Pakistán, es decir, un triángulo entre Xinjiang, Kabul y Islamabad para potenciar la articulación entre estos tres países con muchas diferencias históricas, es cierto, pero con una decisión de llevar adelante la resolución de sus diferencias y el diálogo mucho más importante, el corredor económico China-Pakistán en el marco de la Ruta de la Seda que puede tener una conexión con Afganistán, o digamos, este acuerdo de cooperación estratégica entre China e Irán tiene la capacidad de reforzarse a través de la inclusión y la incorporación de Afganistán, realizando un corredor estratégico que sea China-Afganistán-Irán, en donde fluya gran parte del comercio del Asia Central y del Asia Oriental, y a su vez la posibilidad de conformar un espacio más amplio de articulación económica y política que incluya a Kazajstán, otro de los actores importantes de la Ruta de la Seda, por donde pasan gran parte de los corredores que se dirigen hacia el Asia Central y hacia Europa, Rusia como un actor también pivot y con, digamos, todo un desarrollo de iniciativa propia, y Turquía, otro actor también muy importante en el medio entre el Medio Oriente, valga la redundancia, y Europa. Afganistán también ya es miembro del Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura desde 2017, es decir, que tiene una posibilidad muy concreta de recibir financiamiento para la reconstrucción económica del país, y también ahora se abre la posibilidad de incorporarse más formalmente como miembro pleno a la Organización de Cooperación de Shanghái, de la cual hoy Afganistán es observador.
Sebastián Schulz, gracias como siempre por tu análisis para GPS.
Gracias a vos, Fabián.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
El Fondo Monetario Internacional ha mejorado la previsión de crecimiento para América Latina y el Caribe al señalar que será del 5,8%, esto en su informe Perspectivas de la Economía Mundial. De acuerdo con estas perspectivas del Fondo Monetario, bueno, habrá una recuperación del 5,8%, lo que significa una mejora de 1.2 puntos porcentuales con respecto a la estimación de abril. El FMI señaló que el aumento del pronóstico para esta región se debió a las revisiones al alza en Brasil y en México. El organismo internacional estima que el crecimiento para América Latina y el Caribe será algo más lento en 2022, ya que será del 3,2%. Vamos a hablar de este asunto. Estamos en contacto con el economista Oscar Fernández Guillén. Bienvenido. ¿Cuáles son los motivos en lo que tiene que ver con tu análisis de la revisión al alza de la economía latinoamericana por parte del FMI tras lo que significó el fuerte impacto económico y social que implicó la pandemia, Oscar?
Hola Fabián, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a ti y a toda la audiencia de GPS Internacional. Y bueno, al agradecerte la invitación, entremos entonces en materia y efectivamente, como bien has apuntado al principio, el Fondo Monetario Internacional acaba de mejorar las proyecciones que había realizado en el pasado informe sobre el panorama mundial de la economía del mes de abril, y en esta publicación reciente de julio se ha incrementado la perspectiva de crecimiento económico para América Latina en aproximadamente un 5,8%, debido básicamente a la primacía del crecimiento económico en los dos líderes regionales, que son México, por un lado, y Brasil por el otro. ¿A qué se debe que esto haya sido reorientado? Justamente porque mejoraron esas proyecciones de crecimiento económico en estos países señalados, en vista de que, por un lado, la recuperación económica de Estados Unidos induce el crecimiento económico de México. Sobre este tema hay que recordar que el ciclo económico mexicano está coordinado, básicamente está correlacionado, y de ello hay múltiples estudios realizados en términos econométricos con el ciclo económico estadounidense. Así que la economía norteamericana pues hace una especie de atracción, sí, ejerce una fuerza de atracción sobre la economía mexicana, y al estar sincronizado ese ciclo económico mexicano con el norteamericano, pues lo que ocurre en la economía estadounidense ocurrirá en la economía mexicana, de modo que el crecimiento económico proyectado hacia Estados Unidos favorece el crecimiento económico de México, porque es el primer socio comercial de México, Estados Unidos, y básicamente están alineados desde el punto de vista productivo y desde el punto de vista comercial. Eso es lo que explica este primer tiempo. Y en segundo lugar, el crecimiento económico del Brasil está dado también por una mejora en los términos de intercambio de este país sudamericano. Recordar que los términos de intercambio no es más que una relación, una especie de precio relativo que se estudia a través de la comparación del precio de las exportaciones de un país con el precio de sus importaciones. Y considerando que Brasil es una potencia en términos de la exportación de soja y que se ha elevado la exportación de este rubro también de una mejora en el precio, debido justamente al incremento de la demanda, pues esto hace que los términos de intercambio del Brasil estén mejorando y que se haya considerado este elemento como causal de su mejora en el crecimiento económico, que deriva entonces en este reacomodo de las cifras proyectadas por el FMI. De manera que estas dos economías empujan entonces las perspectivas de América Latina y el Caribe, que ojalá se mantengan de esa forma e incluso vayan mejorando, porque luego existe una cantidad de desafíos que también ha identificado el Fondo Monetario Internacional y que pueden hacer mella en esto. Es más, debemos considerar que la pandemia no ha terminado y que lamentablemente estamos ante la expectativa de lo que está sucediendo, por ejemplo, en el sudeste asiático, en donde esta nueva cepa delta del coronavirus pues está haciendo estragos y también está impactando a esta región del mundo. Ojalá no se disemine para nuestra región, porque eso sería mucho más perjudicial, en vista de que mientras más se acelere el proceso de vacunación y más exista una especie de protección de la población frente a esta enfermedad, pues podríamos enfrentar de una mejor forma los embates económicos. Porque ahora mismo el principal elemento que condiciona la recuperación económica es justamente el recobrar la salud pública en términos de la protección de la población frente al coronavirus. Y hasta que este flagelo no sea de cierta manera aminorado, pues seguiremos en un estado de incertidumbre a partir del cual estas proyecciones pueden verse impactadas, amén de otros desafíos internos también que son inherentes a la región.
¿Cuáles son los principales desafíos económicos justamente para una región que está desintegrada en la actualidad, las perspectivas al respecto y cómo también observas, ¿no?, las perspectivas del Mercosur en tiempos de que se discute ese concepto de flexibilidad comercial?
Perfecto. Tú has utilizado una palabra que es muy acertada y es la desintegración. Lastimosamente, América Latina está desintegrada desde muchos puntos de vista. Y eso hace que, por ejemplo, desde el punto de vista económico-comercial, el depender de socios que están fuera de la región nos hace más vulnerables. Así, por ejemplo, la situación de pandemia por coronavirus ha impactado, como ya se ha venido discutiendo, cuestiones como la cadena de suministros de los insumos. Y existen muchas rutas marítimas y existen también muchos puertos donde hay una especie de freno de este tipo de actividades y, por lo tanto, una merma en el suministro de los insumos, lo cual repercute no solo en el proceso productivo desde el punto de vista de su operatividad, de que se produzca en tiempo y en forma, sino también en los costos de producción. Así que tendríamos allí enfrente un primer escenario en términos de cómo esa desintegración hace que sigamos dependiendo de insumos externos que, de no cubrirse de una manera rápida, pues nos impactan desde el punto de vista de la existencia y nos impactan desde el punto de vista del tiempo en que puedan utilizarse, lo cual repercute directamente sobre los precios. Y esto hace entonces que existan también problemas de escasez, desabastecimiento y un choque allí que hace que exista una pugna entre oferta y demanda que en definitiva se va a ver impactada sobre los precios. Entonces, por un lado tenemos esta tendencia en términos de los precios de los productos en vista de lo que acabo de señalar, que es una sola parte de esa consideración, pero también tenemos desafíos como por ejemplo el tema inflacionario. Entonces así vemos que si se combina una situación de menor producción, lo que hace que existan menores productos disponibles, más otra situación ya desde el punto de vista fiscal de los países, en donde fiscal y monetario, en donde, por ejemplo, se emite más dinero, se imprime más dinero, tendríamos allí entonces una lucha entre masa monetaria y una cantidad reducida de producto, lo cual impacta sobre la inflación, y es eso, la inflación, uno de esos desafíos que se está mencionando y que se está considerando, porque la inflación no solo impacta sobre el consumo, sino que también impacta sobre la planificación. Y la planificación económica hoy día es bastante necesaria para América Latina, de modo que esto va unido a la situación que acabo de referir, pero también a cuestiones de índole político. La estabilidad política o la inestabilidad política de América Latina, según el prisma con que se mire, hace mella sobre la actividad productiva y el futuro de la recuperación en pospandemia. Y de hecho también ha sido señalado hace poco por el Fondo Monetario Internacional en una especie de análisis sobre las oportunidades que se vienen después de la pandemia, y esta institución multilateral pues alienta a que los países deben preocuparse por generar toda la seguridad institucional que es necesaria para que se alienten las inversiones y que esas inversiones puedan tener la seguridad que necesitan para emprender todas las actividades productivas que estamos mencionando. Y, por ejemplo, si queremos unir el comentario este que acabo de hacer con lo que iniciaba tratando acerca del el problema de los suministros, pues la inversión es tan necesaria como necesaria es la integración de América Latina. Y la integración de América Latina puede darse justamente a través de la inversión, porque la inversión puede ayudarnos a diversificarnos, que es lo que necesitamos, y a desarrollar todo ese entramado y todas esas cadenas de suministros para la producción de lo que necesitamos, que estamos en capacidad de hacerlo porque contamos con los recursos naturales, físicos, humanos necesarios, pero que no tenemos justamente la infraestructura, y por eso hablamos de las inversiones como una necesidad para auspiciar la infraestructura, no solo desde el punto de vista físico, ojo, sino infraestructura también desde el punto de vista institucional, porque ambas cosas son necesarias. Cuando hablo de infraestructura física, me refiero justamente a las plantas para producir, pero tan importante como ella es la infraestructura desde el punto de vista institucional, que quiere decir reglas de juego claras. Y eso muchas veces lo menciono y puedo ser reiterativo en el discurso, pero es lo que más necesita nuestra región. Tener reglas de juego claras, porque sin ellas no hay seguridad para los inversionistas, no hay entornos de negocios viables porque no son atractivos y por ende no hay inversión. Y sin inversión no podemos desarrollar todo esto que necesitamos y que a la larga va a impactar de manera favorable sobre esa reducción de la dependencia que desde hace décadas la seguimos queriendo, ¿no? Pero que no la hemos logrado.
Oscar, ¿y cuáles serían esos los principales oportunidades? ¿Dónde están esas principales oportunidades para potenciar el comercio externo de la región? ¿Y dónde están los rubros más destacados, además?
Sí, tenemos que ser realistas en ese sentido y por ello siempre miramos lo que ocurre en los hechos desde el punto de vista del comercio. Y allí, pues, obviamente, tenemos que apelar a estos principios de las ventajas comparativas, que son lo que hoy tenemos, pero que podemos mejorar a la larga justamente con lo que acababa de decir en términos de la inversión. Entonces, cuando observamos lo que se transa, y si nos referimos al año 2020, que es el que tiene a la fecha las cifras globales del intercambio, pues se evidencia que lo que América Latina transa básicamente tiene que ver con, en primer lugar, el petróleo. O sea que hay un intercambio allí de productos de hidrocarburos, que son básicamente del sector energético. Y después de los hidrocarburos, vienen también productos como algunas maquinarias que se están procesando en Brasil para la industria automotriz o para otras industrias, y además de ello, lo inherente a la soja, que son productos agroalimentarios, y algunos rubros también procesados o derivados de la soja, como por ejemplo estas tortas que son residuos del el rubro y que se utilizan para la alimentación animal en otras latitudes. Pero básicamente lo que nosotros tenemos es eso, ¿no? En términos de nuestras ventajas comparativas. Petróleo, que es el sector energético, tenemos la industria agroalimentaria, tenemos también los minerales, las ventas de cobre que se han mantenido, y además de ello, lo inherente a la industria automotriz. Entonces, por ejemplo, potencialidades en términos industriales en la industria automotriz, en la industria agroalimentaria, y ojo, me quiero detener un poco en lo de esto de la industria agroalimentaria, porque no deberíamos seguir pensando que lo agroalimentario es solamente producir alimentos desde el punto de vista de cosechar la tierra. No. Hoy en día la tendencia es a que el sector agrícola incorpore más tecnología y eso nos permite entonces producir productos, valga la redundancia, con mayor valor agregado. De manera que hay una potencialidad en la industria agroalimentaria desde el punto de vista de la agregación de valor y eso también incide en la diversificación de productos que ya no sean solo primarios, sino que también tengan incorporación de valor, pero que necesita la inversión que mencionaba al principio. Y además de ello, pues básicamente lo que se transa son los minerales y también existen algunos rubros vinculados con la industria de las telecomunicaciones, la carne, que es también un rubro bastante importante, y el azúcar del Brasil, el café, entre otros rubros del sector agroalimentario. Entonces, básicamente eso, y siendo realistas, como decía al principio, aprovechar esas ventajas comparativas y con base en ellas desarrollar también ventajas competitivas, pero que demandan inversión y que para ello necesitamos ese entramado institucional que ya referí.
¿Y qué pasa, por ejemplo, con los vínculos con China, con ASEAN, con el mercado asiático? ¿Es por ahí esas posibilidades?
Esas posibilidades son ciertas, tan ciertas como que así como tenemos buenas vinculaciones con China, con la ASEAN, son necesarios ellos y otros socios. Por eso tenemos que pensar las relaciones económicas de la región desde el punto de vista pragmático, ¿sí? Y tratar de desvincular un poco lo ideológico que muchas veces nubla y no permite trazar estrategias y políticas que sean reales y que aprovechen las potencialidades del momento. Esto que decía al principio acerca de la recuperación de las perspectivas de crecimiento de Brasil, bueno, se deben justamente al intercambio con China. Entonces es indiscutible que las relaciones con China son determinantes desde el punto de vista comercial, porque la demanda de China interfiere directamente en la producción y la venta de esos productos latinoamericanos, incide también en los términos de intercambio, pero no solo desde el punto de vista comercial, sino que hay que recordar también que China hoy por hoy constituye, por ejemplo, o mejor dicho, posee el peso por sí solo de lo que pudiera ser un organismo financiero como, por ejemplo, el Banco Mundial. Entonces allí, a través de la cooperación, también se pueden acceder a recursos que, siendo bien empleados, pueden, por ejemplo, ser destinados al desarrollo de ciencias, tecnología y todo esto que necesitamos para afianzar el sector tecnológico, que es lo que tampoco tenemos y que por eso dependemos de quienes hoy siguen siendo las potencias tecnológicas. En términos de relaciones con otras regiones como la ASEAN, también existen potencialidades porque lo hemos venido considerando en el caso de Mercosur, que los países, los principales países de la ASEAN como Indonesia, Vietnam, Singapur, se han posicionado como los primeros socios. Y mientras que con otros países de la Unión Europea el comercio ha tendido a disminuir en este periodo de pandemia, con los países de la ASEAN que he referido, el comercio se ha visto en ascenso, de manera que allí también hay potencialidades. Entonces me refiero a que sí, hay que profundizar esas relaciones que existen, pero hay que profundizarlas, hay que acercarnos mucho más, el entendimiento tiene que ser mutuo, tenemos además que ser proactivos, porque curiosamente en la actualidad estoy llevando adelante un proyecto editorial que pretende mostrar las relaciones económicas entre ASEAN y América Latina desde las dos regiones. Y por ejemplo, al día de hoy recibimos más propuestas de análisis de América Latina desde la ASEAN que de la ASEAN desde América Latina. Entonces ello te demuestra que hay más proactividad del otro lado del mundo hacia América Latina que América Latina hacia cualquier otro país, por ejemplo, del sudeste asiático. Y eso también parte por políticas exteriores que tiendan a ese acercamiento, a ese conocimiento y a ese intercambio que sea omnidireccional y que por lo tanto amplíe el panorama y las potencialidades.
Oscar Fernández Guillén, gracias por tu presencia y tu análisis en GPS.
No, por favor, es un gusto. Gracias a ti, gracias a toda la audiencia.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
En este bloque de GPS Internacional vamos a aprovechar la oportunidad para difundir una actividad de formación y de reflexión que está organizando la Escuela de Estudios Latinoamericanos y Globales, ELAG, sobre racismo y antirracismo, políticas, luchas y territorios. Esta actividad de formación va a tener varias presencias de destacados analistas de España, Brasil, Colombia y Argentina. Este curso ya está disponible en la plataforma de ELAG. Es una buena oportunidad también para reflexionar sobre el tema del racismo en la región. Vamos a recibir con mucho gusto a Carlos Álvarez Nazarenos, director nacional de Equidad Étnico-Racial, Personas Migrantes y Refugiados del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la República Argentina. Carlos, bienvenido a GPS. Contanos lo primero, ¿por qué es necesario reflexionar y también por qué no capacitar ciudadanos de la región respecto al tema del racismo?
Bueno, muchas gracias primero que nada por la invitación. Es fundamental, creo que avanzar en la construcción de sociedades cada vez más antirracistas, antidiscriminatorias, donde efectivamente desde los gobiernos y desde la sociedad civil se generen acciones positivas para erradicar el racismo y la discriminación. Como bien sabés, en Europa están creciendo mucho, digamos, las corrientes conservadoras, racistas, xenofóbicas, y lamentablemente eso siempre tiene una repercusión o un eco acá en las Américas. Por eso fomentar sobre todo la capacitación en todos los niveles, ¿no? Para nosotros es importante que desde los niños y niñas que van a los colegios, a las escuelas, los adolescentes, en los secundarios, en los liceos, en todo el sistema universitario, haya capacitaciones positivas vinculadas a los aportes de las comunidades afrodescendientes en todas las Américas. Brasil tiene algunos avances en ese sentido, tiene historia de África, Colombia también. Creo que es importante hablar de la presencia y de los aportes de las comunidades afro, pero también de una perspectiva de inclusión y de equidad. Y en este curso, desde la Escuela Latinoamericana, lo que van a encontrar allí son experiencias de Europa, de Latinoamérica, donde dialogamos para promover estrategias específicas y concretas, por un lado en la lucha antirracista, antidiscriminatoria, pero también con un sentido positivo en relación a la implementación de políticas públicas, acciones afirmativas, reflexiones, aprendizajes y propuestas en ese sentido.
¿Es un tema del que se habla poco, tanto en lo educativo como en lo comunicacional, hoy en la región?
Sí, lamentablemente se habla muy poco. Sabrás que cuando se habla de las comunidades afrodescendientes, sobre todo en las Américas, pero particularmente acá en el sur, se habla siempre vinculados a cuestiones, en relación a la violencia institucional, en relación a cierto estigma vinculado a la delincuencia o aspectos más culturosos, pero no se trabaja mucho, sobre todo el impacto del racismo. No hay mucha presencia, acá podemos hacer una diferencia, pero por ejemplo en Uruguay, en Argentina, en Paraguay, en Chile, no hay mucha presencia de docentes afrodescendientes, de integrantes de los medios de comunicación afrodescendientes, ¿no?, que puedan también dar una mirada positiva y hablar protagónicamente sobre esos temas. Creo que la invisibilización y la negación ha sido parte del discurso racista, negacionista de la presencia y de los aportes de las comunidades afro en las regiones del sur. Obviamente muchos de nuestros presidentes han dicho que el tema del racismo es exclusivamente de Brasil, de Estados Unidos, de Colombia, donde efectivamente hay un alto porcentaje de la población afrodescendiente, pero Uruguay, Argentina, Chile, Paraguay, también allí las comunidades afro sufrimos el racismo, la discriminación, la estigmatización, y no se habla mucho, ¿no? Históricamente se hablaba de la lucha de clases o de la perspectiva de clases como una perspectiva que explicaba la exclusión en nuestras comunidades, y que a partir de trabajar en ese sentido se iba a lograr la igualdad. Hoy sabemos que eso no es así, hay montones de estudios postcoloniales, decoloniales, de afro-latinoamericanos, que dan cuenta de que es muy importante pensar la perspectiva étnico-racial, el impacto del racismo en nuestras comunidades y la generación de políticas públicas y acciones afirmativas en ese sentido para mejorar y modificar la estructura de racismo institucional, de racismo estructural, de discriminación estructural. Por eso reflexionar sobre el impacto del racismo en todos los niveles es fundamental hoy en este sur y en nuestra Latinoamérica, y por eso saludamos esta iniciativa de la Escuela Latinoamericana.
Y hay miradas distintas en la región. Sabemos que Uruguay, por ejemplo, tiene una política incluso cultural, que tiene que ver con lo afro, presente en su cultura, en su folclore, muy potente. Sin embargo, eso no se nota tanto en la Argentina, pero tal vez sí en Colombia, ¿no?, donde lo afro tiene otra presencia. ¿Cómo se expresa eso que podemos notar en lo cultural, concretamente en otras cuestiones como lo social, lo económico, o concretamente en la vida diaria?
Bueno, efectivamente y lamentablemente el ámbito de lo cultural, de lo folclórico y de lo culturoso es un espacio que el sistema colonialista y racista siempre nos pone, ¿no? En todos los países donde hay población afrodescendiente siempre se intenta decir, ¿no?, como este chiste racista que los negros son buenos para bailar, para divertir, ¿no?, muy de la percusión, muy de la danza. Ese es un lugar que el sistema nos ha colocado y nos obliga muchas veces a estar allí. Uruguay, que viene además de conmemorar el mes de la afrodescendencia, ha dado claro muestras de distintas estrategias, ¿no? Por un lado, como vos bien los decías, Uruguay es un país que no ha negado su población afrodescendiente y que culturalmente la reivindica, la reconoce a través del candombe, por ejemplo, pero no así en relación a las políticas específicas de transformación social de las situaciones de exclusión y de pobreza que lamentablemente vivencian nuestras familias y la comunidad afro-uruguaya, producto del racismo estructural también, que justamente este racismo estructural que nos lleva a la marginación y la exclusión es digamos, como la piedra angular y el eje organizador de la exclusión de las comunidades afro en todas las Américas. Por eso es importante justamente pensar el impacto del racismo en lo cotidiano, como vos decías, ¿no? Que lamentablemente en nuestras sociedades hoy se sigue utilizando un lenguaje racista, un lenguaje discriminatorio, donde lo negro está vinculado a lo negativo, noche negra, día negro, trabajé como un negro, magia negra, nuestras religiones siguen siendo estigmatizadas. Lamentablemente seguimos teniendo los altos índices de deserción educativa. Las comunidades afro, lamentablemente, siempre denunciamos lo mismo: a mayor nivel educativo, menor presencia afrodescendiente en nuestras instituciones. Eso no es porque nosotros seamos burros o porque no tengamos esa capacidad, sino porque justamente, producto del racismo estructural, perdemos altos números de jóvenes y adolescentes en el paso de el secundario hacia la universidad. Por eso buscamos acciones afirmativas, políticas públicas que promuevan la permanencia educativa. Lamentablemente, las comunidades afro en las Américas seguimos estando en los sectores más excluidos. Las mujeres afrodescendientes están como estancadas en ese círculo de reproducción de la pobreza, donde tienen bajos niveles, digamos, de capacitación. Por eso siempre estamos en esos sectores de servicio, en el servicio doméstico, lo mismo los varones afrodescendientes. Hay una estructura racista que el sistema capitalista sigue reproduciendo y que nosotros necesitamos poder modificar, ya transitando casi 5 años, 6 años del decenio internacional para las personas afrodescendientes, nominado por las Naciones Unidas, y con gobiernos que efectivamente han tomado, digamos, en menor o mayor medida, la necesidad de incluir a las poblaciones afro o generar una institucionalidad que trabaje particularmente la perspectiva de la inclusión de la población afrodescendiente, ¿no? Uruguay tiene una estructura institucional bastante fuerte a nivel de la municipalidad y a nivel de la nación, lo mismo Brasil, lo mismo Colombia, podríamos hablar de Ecuador y Venezuela. Argentina viene construyendo una institucionalidad que trabaje particularmente la perspectiva afro a nivel del Estado, pero falta mucho y necesitamos hoy más que nunca reafirmar nuestros compromisos en relación a la inclusión y a la equidad, y también velar para que sean compromisos del Estado, ¿no? De los Estados, no solamente de los gobiernos, porque los signos políticos de derecha o los signos políticos progresistas tienen miradas bastante diferentes de cómo abordar la lucha contra el racismo y la perspectiva étnico-racial, y particularmente la promoción de políticas públicas en relación a las comunidades afro. Por eso hay que analizar los contextos locales, hay que analizar la institucionalidad y hay que analizar también los compromisos de los gobiernos en relación a esto. Y estos cursos que se vienen dando, particularmente en la escuela, con estas distintas experiencias, ayudan mucho a la población, al campo académico y también a los propios integrantes de los movimientos sociales a pensar estas realidades y las distintas estrategias para, sobre todo, promover la igualdad, la equidad y la lucha antirracista.
¿Cómo pueden hacer entonces quienes quieran participar de esta actividad? ¿De qué manera pueden vincularse con este curso y también con el resto de las actividades?
En las redes sociales de la escuela, ahora justo me falla un poquito la memoria, pero podríamos buscar en Instagram, la escuela está presente, en Facebook también, ahí pueden inscribirse a los cursos y hay clases ya disponibles que se pueden descargar y se pueden, bueno, compartir. Creo que la escuela es una de las de varias iniciativas que se vienen haciendo, tanto de sectores académicos, sectores del movimiento social, como decíamos al principio, para fomentar la capacitación, la lucha antirracista, pero sobre todo un compromiso de toda la sociedad, ¿no? Porque creo que el tema de combatir el racismo no es exclusivo de las personas afrodescendientes, sino de todos y de todas que queremos construir sociedades mucho más igualitarias y mucho más equitativas. Así que seguramente en Facebook, en Twitter, en Instagram puedan sumarse a través de allí a la escuela, puedan inscribirse y disfrutar y participar activamente de estos cursos.
www.americalatina.global, esa es la página de la Escuela de Estudios Latinoamericanos y Globales de la ELAC. Lo último, Carlos, preguntarte por tu trabajo como Director Nacional de Equidad Étnica Racial personas migrantes y refugiados del Ministerio de Justicia en Argentina. ¿Cómo es ese trabajo a nivel político en el Estado en Argentina?
Bueno, la verdad que para mí es un orgullo. El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragala Corti, nos convocó para formar parte de su gabinete y para promover sobre todo una perspectiva de inclusión de la perspectiva, étnico-racial y de la lucha contra el racismo y la promoción de políticas públicas para la comunidad afro en el marco del diseño internacional. Estamos trabajando mucho para la inclusión, para la visibilización de la afroargentinidad y para la inclusión de las comunidades africanas y afrodescendientes, que acá en la Argentina somos muchos. Como migrante, yo vengo trabajando desde hace muchos años en toda mi lucha en Uruguay y luego acá en Argentina nos sirvió justamente para generar una experiencia, y creo que es un desafío del gobierno argentino trabajar por la inclusión de las comunidades afroargentinas tantas veces invisibilizadas. Así que estamos poniéndole la mejor allí, estamos trabajando en una mesa interministerial con distintos organismos del Estado para que las políticas en relación a la comunidad afro en Argentina sea transversal a todo el Estado nacional, y buscamos sobre todo avanzar en estos años del decenio internacional para las personas afro, que se hagan políticas que transformen concretamente las condiciones de inclusión, en este caso desde la perspectiva de los derechos humanos. Así que estamos asumiendo con mucho orgullo, con mucha alegría y con mucha responsabilidad este lugar en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Carlos Álvarez Nazareno, gracias por haber estado en GPS.
Muchas gracias a ustedes, Fabián. Un abrazo grande y un saludo a todos los compañeros y compatriotas uruguayos.
El mundo en GPS Internacional.
En Diálogos Geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? Continuando con lo que estuvimos analizando durante esta semana, en la columna de hoy hablaremos de la creciente importancia que ha adquirido la agenda de la bioeconomía en los marcos de coordinación política a nivel global, particularmente en el G20, que es el grupo que reúne a las 20 economías más importantes del mundo, constituyéndose como un foro clave de cooperación económica y política a nivel global. En este sentido, se destaca el interés por la configuración de un esfuerzo concertado entre dichos países para diseminar la información existente y promover un entendimiento compartido, tanto lo que tiene que ver con los riesgos, así como también con los objetivos y estrategias, con motivo de efectivizar el potencial de la bioeconomía y así presentar soluciones a los desafíos económicos y sociales prospectivos. Más aún, como advierte Trigo, ante la creciente necesidad de una convergencia entre los tomadores de decisión, el G20 podría formular métodos comunes para el desarrollo de indicadores efectivos y así apoyar los procesos de toma de decisión a nivel doméstico, asegurando que las acciones propuestas en el grupo sean llevadas a cabo en los diferentes países. Por su parte, en la última década se ha desarrollado información suficiente para saber qué prácticas promover y cuáles descartar, a los efectos de asegurar la seguridad y sustentabilidad en el abordaje de los procesos productivos ligados a la bioeconomía. En este marco, se asegura que estas experiencias pueden oficiar como una plataforma de gran valor para la promoción de procesos sustentables que tiendan a una efectiva transformación social por medio de la consolidación de este paradigma productivo. No obstante ello, en el ámbito académico no se observa un consenso sobre la efectiva sustentabilidad de la transición hacia la bioeconomía, más bien existen divergencias entre aquellos que plantean un indudable carácter sustentable y otros que ofrecen una visión más crítica al respecto. Por tanto, si bien el desarrollo de la bioeconomía ha estado asociado por documentos científicos y de política pública a una forma de producción sustentable en términos prospectivos, las visiones críticas se encuentran particularmente en lo que refiere a la competencia entre la producción de alimentos y energía y sus eventuales impactos en el uso de la tierra. Según advierte FAO, todavía hace falta un relevamiento de los debates científicos en torno a las diferentes visiones del término sustentabilidad en el marco de la producción científica sobre dicho paradigma. De todos modos, se alega que existen análisis que demuestran sus implicaciones positivas, detalladas en documentos públicos relacionados con los procesos de transición productiva. Por consiguiente, se advierte que hay diferentes perspectivas sobre su sustentabilidad y que podrían subdividirse en torno a aspectos importantes como la contribución de la bioeconomía al desarrollo sustentable y los requerimientos necesarios para su realización. Bueno, sobre este asunto estaremos profundizando en las próximas columnas.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
Fabián Cardoso en GPS Internacional, junto a los protagonistas, analizó la realidad. Una producción de Sputnik.